¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora ya camino de la tertulia en la mañana de Es Radio. Está cambiando el clima un poquito. Bueno, tampoco mucho. Que entra un frente lluvioso en Galicia y en la parte asturiana del Cantábrico, pues dirán ustedes lo de siempre, pues exactamente, pues lo de siempre. Y en el resto de España, salvo en Canarias, que habrá chubascos sueltos, tampoco gran cosa, ¿qué? Pues cielos rasos o despejados y nieblas en las zonas altas de Castilla la Vieja, de León, de Aragón, lo habitual en estas épocas. Bien, las temperaturas frías, en Madrid estamos unos 4 grados, 5, hace un frío que pela, y nos vamos a ir a 12 grados más o menos, como estos días. En la máxima clavada, llevamos así ya varios días, 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Esa es la máxima nacional. Y la mínima hoy en Granada, que cuando se pone 4 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Ayer tuvimos varias noticias acerca del nuevo régimen. El nuevo régimen va a constar de dos gobiernos. El gobierno comunista, que es el importante, porque es el que tiene el control de todos los socios. O sea, no es porque tenga muchos escaños, tiene una birria de escaños, tiene la mitad de los que tenía, menos de la mitad de los que llegó a tener 80 y tantos, el marqués de Galapagar. Pero con 34 o 35 que tiene ahora, como coordina a todos los separatistas que están con él, se fían de él, como no, si es un enemigo jurado de España, pues claro, ahí es, está, ese es un gobierno, el del presidente Iglesias. Aló, presidente Iglesias. Y hay otro gobierno que es el del felón, que es formalmente el presidente, pero no es el jefe del gobierno. Y han llegado al acuerdo de que ambos tendrán presencia internacional. Y es decir, que también irá a la ONU para hablar como presidente bis, no sé quién será bis o tris. Pero tanto el marqués de Galapagar, su excelencia, el señor marqués de Galapagar, el hacendado, y por otra parte el felón, que juró ayer y el rey lo crucificó con una frase. Después viene lo malo viene después, el dolor viene después, según otras versiones. Dice, no, porque dice, fíjate, 8 segundos, viene a decir, para prevaricar, porque prometió por su conciencia y honor, como dice hoy Bustos, que dice una maldad. Está Bustos, desde que ha caído Ciudadanos, es que está extraordinario, o sea, yo no le ha sentado muy bien a la prosa, a la falta de compromiso, pero está, es que se le ocurren todos los días unas maldades, alguna incluso la envidio yo. Realmente, tal, dice, bueno, esto es conciencia y honor, digamos, esto es como un ludópata jurando por el ahorro. Eso es, creo que esa es la metáfora. Eso es genial. Es un alcohólico jurando por el Ribera del Duero. Dice, bueno, o sea, júreme usted por la Virgen del Pilar, si quiere, pero no, en fin. Bueno, pues eso. Conciencia, que la escribe con Z. Y honor, que lo escribe sin H. Pero hombre, por favor. Pero ya dos áreas de proyección internacional, con lo cual al rey legítimo, que es nuestro rey Felipe VI, ese ya no le quedan agendas ni sitios a donde ir. Va a tener que empezar a ir a Teruel a librarlo de la indeseable presencia de ese tío de Valencia que ha estafado a los votantes de Teruel, diciendo que Teruel existe, era un movimiento apolítico. iban los jubiletas que llevaban esta cosa y se lo creen. Y engañan a 19.000 de Teruel con los pocos que hay. Ya lo estamos pagando ya. Bueno, ya lo pagaremos. Pero aparte de eso, los que deciden, aunque coordinados, porque son una patulea de... Están los etarras, los PNV-tarras, los esquetarras, están los puyolotarras, o sea, está la CUP, están los de Compromís, están los del BNG, bueno, está la EZ de España y de la política española. Pues claro, los que mandan son ellos, son los separatistas. Y ahora ya la cuestión está en cómo le mandan a Falconetti, a Don Felón, cómo le van a mandar. Y hay una duda, se ha despertado en Barcelona. ¿Se atreverá Torra a soltar a Junqueras a ver si sale? Dirá el público nacional, porque hay la mitad de Cataluña es antiseparatista, pero radicalmente antiseparatista. ¿Dirá que salga el toro, que salga el toro? ¿O le abrirá la puerta a Torra y Junqueras dirá, no, yo de aquí solo salgo en silla gestatoria? No, a mí tú no me sacas. Me viene a sacar Falconetti a hombros. Porque esa es la duda. ¿Quién indulta? ¿Quién saca de la cárcel? Es decir, ¿quién se burla más a gusto de la ley? Que después de la afrentosa sentencia de Marchena y sus unánimes, es lo que toca. Bueno, pues la verdad es que no se sabe. A día de hoy se ha instalado la incertidumbre total. En la visita del hacendado de Galapagar a Don Piso o Wyoming, eso, claro, imagino que es para hablar del precio de las viviendas, los alquileres y tal. Pues yo lo de mi finca lo arreglé con la Caja de Ingenieros. ¿Tú has tratado con la Caja de Ingenieros? Pues no, haría el Wyoming, no. Bueno, pues hombre, si esa es nuestra. Anda, entonces pide el crédito que quieras, hombre. Claro, claro. Pues mira, yo estoy invirtiendo en esta zona, que es de mucho desarrollo. La parte de Puente de Vallecas ha cambiado mucho. Y ahí en Vallecas, donde vivía yo, en el piso de mi madre y tal, no sabes ahora cómo se están poniendo los pisos. Porque como Madrid va a resistir, ahí es donde hay que invertir. Dímelo a mí, le dirá Wyoming, que tengo ahí 18 pisos, más otros por distintos sitios. Tengo uno en Zahara de los Atunes que te lo voy a dejar para este verano. Hombre, muchas gracias. Esto fuera de cámara. Pero dentro de cámara, lo que le dijo es cómo va a ser el referéndum golpista en Cataluña. O sea, el presidente Iglesias le dijo a Don Piso, Wyoming, cómo va a ser el referéndum de Cataluña. Y la argumentación fue propia de un Piernas, de un Pelanas, de un Jeta. Dice, no, van a votar solo los catalanes sobre la relación con España, como si la España no tuviera que ver con Cataluña. Dice, porque como es una consulta autonómica, cuando se hacen consultas autonómicas no se consulta al resto de España. Y dice, hombre, salvo que afecte a la soberanía nacional. Es que una consulta en Andalucía pues será para ver qué hacen con, no sé, por ejemplo, con los zulos del vicio que se van descubriendo en la Junta. ¿Qué hacen? Se sacan a subasta, se publicitan, se hace, no sé, una colección, se hace un programa especial. Llevan a Bertín a visitar una consejería de Andalucía con sus zulos. El último que ha aparecido, vean las fotos en Libertad Digital. Hay unos rieles, se corre la biblioteca, que está, por supuesto, yerma de libros. Tiene dos o tres cosas de esas que te regalan a principio de año. El primer tomo de la enciclopedia Patatún del derecho romano. Dos viajes de Julio Verne, así empezó la filosofía, y un libro de Freud que nunca está bien editado. Y luego el resto vacío, ¿no? No hay. Bueno, pues se corre con unos rieles y aparece el socialismo real. Una sala típica de puticlub, falta la striptease. Un super sillón con un televisor para animarse. Y luego una ducha con hidromasaje. Hombre, si fuera para ducharse, no haría falta ocultarlo, ni ponerlo tras los rieles. Pues eso ha aparecido. Entonces, ese es el socialismo real. Y como hay que trincar mucho, y hay mucho vicio, entonces hay que disimular, fuera de la ley, lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a dar un golpe de Estado. Ya estamos los golpistas en el poder. Pero ahora, para separar Cataluña y crear el imperio de los países catalanes, necesitamos hacerlo a traición. Es decir, que los españoles no puedan votar su futuro. Así que ya le confesó el hacendado al inmobiliario, ya le confesó que solo votarán los catalanes porque solo afecta a la autonomía catalana. Y que es lo mismo que la autonomía riojana. Si los de La Rioja votan, pues es para la denominación de origen. ¿Por qué ha de ser Cataluña diferente? Hombre, porque es un golpe de Estado. Bueno, lo dice y se queda tan tranquilo. Y salen los piernas del país diciendo que esto es un gobierno legítimo. Será legal, pero ¿legítimo? ¿Cómo va a ser legítimo un gobierno que parte de una alianza de enemigos de España, de totalitarios, de pistoleros, de golpistas, que gestiona un comunista bolivariano que lo acaba de llamar a declarar la Fiscalía de Bolivia al presidente Iglesias, que hay que empezar a llamar ahí, aló, presidente Iglesias, lo acaba de llamar a declarar la Fiscalía Boliviana por cobrar dinero del narcotráfico. Y va a ir a la ONU. No sabemos si con pistolón como Arafat, sin duchar como el Che Guevara, o cómo, o como Greta, haciendo así con los ojos como Greta zombie. Pero el panorama es, de verdad, si fuera otro país, sería desternillante. O sea, esto pasa en Mónaco y estaríamos carcajeándonos. Pero, por desgracia, pasa aquí.
Pedro Sánchez hablará hoy con Quim Torra y pondrá fecha a una reunión conjunta entre ambos. Torra coge las riendas de la negociación y va a encabezar la mesa bilateral que abordará las exigencias pactadas con la Esquerra. La formación separatista ha registrado ya en el Congreso y en el Senado 200 preguntas al Gobierno. La mayoría de ellas piden explicaciones sobre la actuación tanto de policía como de Guardia Civil. Esquerra lo tiene claro y no descarta bloquear la legislatura si el Ejecutivo no negocia la libertad de los políticos condenados y retira las causas pendientes.
El presidente del Gobierno continúa diseñando el Ejecutivo. PSOE y Unidas Podemos han acordado un compromiso de no agresión, 5 folios de autorregulación para evitar, dicen, las discrepancias. Durante la jura del cargo ante el rey, se dirigió al monarca para decirle lo corto que había sido el acto. 8 meses para 10 segundos, dijo Sánchez, a lo que Felipe VI añadió, ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor viene después.
¿Y cuánto ha durado la severa grandeza del discurso de Casado? 48 horas. Ayer el PP se vino abajo, rebló, que decimos en Aragón, cuando a alguien le tiemblan las piernas, es que rebla, es que al final se rinde, no se atreve. ¿No iba a ser contundente? ¿No nos acordábamos de las víctimas del terrorismo? ¡No! ¡No! Ya ha triunfado el apaciguamiento. El espíritu de Mariano Rajoy y de Soraya la conciliadora, Soraya la del diálogo, ¿se acuerdan? Con despacho en el Palacio de la Virreina, la virreineta en su caso. Era el diálogo. Había descubierto a Junqueras. El diálogo con la Esquerra. Ojo de águila que tenía Mariano y no digamos Baby Macbeth. Bueno, pues ayer empezaron a correr todos, después del acto de valor del presidente, corriendo todos al burladero. Dice, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decían ayer que querían liderar algo? ¿Qué quieren liderar? ¿La retirada? Si es que ese verbo deberían prohibirlo. La gente educada del PP nunca decir liderar. Si quieren aunar, reunir, asociar a los partidos a la derecha de este gobierno golpista, tienen que callarse, trabajar humildemente, tratar bien a los otros y no decir vamos a liderar. Vosotros no lideráis ni al perro de las cabras, hombre. Pero si al primer tapón zurrapa. Pero si a la primera os habéis venido abajo. Pero además no por un lado, por 3. Dirán ustedes, Feijóo, ¿qué va? Si Feijóo es el que necesita ahora que el PP dé un paso adelante. Y que resista junto a Vox y junto a Ciudadanos. Porque como vayan separados el PP, Ciudadanos y Vox a Galicia, Galicia es del BNG y hace un estatuto separatista en otoño. Cuando son las elecciones de este año en Galicia. Tienen que tener la misma política, pero la misma es la misma. Bueno, pues el PP ayer decidió tener la misma política que nos ha llevado aquí, la política del infame Percebe, que por no dimitir, por no elegir entre las dos niñas asesinas, nos dejó este regalito. ¿Qué manera de correr hacia atrás? ¿Qué manera de estar firmes huyendo? Que Camilo José Cela decía, tenía una fórmula para esto. Decía, es que ese, yo lo conozco de Pontevedra, y no se refería a Mariano, lo conozco. Es muy caga poquito. Trabajo.
El Partido Popular se conjura para ejercer una oposición firme, pero sin unanimidad en el modo de hacerlo. Pablo Casado ha convocado la Junta Directiva Nacional del Partido, el máximo órgano entre congresos, el próximo lunes para acordar esa estrategia. La dirección de Génova 13 y algunos varones apuestan por lanzar una ofensiva en los parlamentos autonómicos y, si hacen falta, también en los tribunales, pero sin recurrir a la calle. Otros presidentes, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, creen que será necesario recurrir a lo que haga falta. Escuchamos a Moreno Bonilla, Alfonso Alonso y a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En estos tiempos de confrontación, que se lleva tanto la bronca, que se lleva tanto, pues yo quiero poner mesura.
O sea, recuperar un partido para la concordia, no para la bronca de, como digo, porque los que chillan, chillan mucho, y siempre nos van a ganar a chillidos. Nosotros tenemos que ganarles a sensatez.
Nosotros lo que tenemos que hacer es defender en los parlamentos, defender ante todas las instituciones que estén en nuestra mano, un dique de contención de esas políticas nefastas.
Bueno, dice, siempre nos van a ganar. Claro, si eres tú el que chilla, como chillas mudo. Pero ¿quién eres tú, Alfonso Alonso? Tú eres un resto que dejó en la playa, eres un pecio de Soraya. El pecio es esa cosa que después de un naufragio, de pronto aparece uno y dice, ¡ay, qué bonito este leño! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y se lo lleva a casa y lo cuelga debajo de un, no sé, de un pez espada. Dice, y un día llega alguien que no conoce la historia, dice, ¿y esa madera vieja que hace ahí? Porque Pecio es gracioso cuando lo encuentras, pero luego no sabes qué hacer con él. Pues es Alfonso Alonso. ¿Qué has hecho del PP Vasco? ¿Qué has hecho de tu hermano? Díjole Dios a Caín. ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Tú qué has hecho, Alfonso Alonso? Aparte de tratar de evitar a toda costa que salga Beatriz Van Hul. ¿Qué has hecho? Nada. Nada. Lo has hundido en la irrelevancia, pues en lo que eres tú en política. Moreno Bonilla, que no se arregoste en el sillón. Que estos te levantan las alfombras, no porque estos no roban, porque son blanditos y no quieren correr el riesgo, aparte de que ahora robar es mucho más difícil que antes. Lo que decía es que todos los políticos roban. No, no, robarán los que vengan ahora porque tienen práctica. Pero no es fácil, ¿eh? Hoy en una alcaldía o en una autonomía es casi imposible robar más que en ningún sitio de Europa. Primero, por la legislación que hay. Luego, porque con lo que no sea gobierno, cualquier juez se atreve. Y después, porque es que realmente hay miedo. Cosa que está muy bien, que la gente tenga miedo a robar porque te pillan. Y luego sales en los papeles, se divorcia la señora, se divorcia el marido, los hijos se enfadan, en fin, estas cosas. Pero el PP tiene que elegir, o se opone o no se opone. Es decir, o hace oposición o está en la colaboración. Si cree el PP que hay algún rédito en rendirse, en apaciguarse, en cagapoquitarse, ante este gobierno socialcomunista, separatista, muerto es. Muerto. O sea, no herido, no lesionado, no perjudicado, no, muerto. El PP no tiene más salida que ser tan frontal como Vox ante este gobierno infame. Como alguien se crea que jugando a centrista, blandito, blandiblú, jugando a Soraya, va a ganar algo, se quedan sin partido, sin gobierno y nosotros nos quedamos sin España. Pero, en fin, la prueba del carácter delictivo y delictuoso de este gobierno. Al presidente Iglesias ya lo llaman a declarar a Bolivia. Los cargos son de enorme gravedad porque el dinero no es de Bolivia, el dinero es del narcotráfico, habilitado por el presidente de Bolivia, la presidencia de Bolivia. En una sorprendente operación digna de Villarejo, que me tiene atónito, se entrevista a Evo Morales, que dice que yo no he dado la orden Bueno, no habrás dado la orden ni la habrás impedido, pero ¿cómo que no has dado la orden? Si hemos visto, si te hemos visto recibir a Pablo Iglesias con Irene Montero, que como son así de cursis, porque el problema de los comunistas caribeños como ellos es que son además cursis, con una foto de Irene de sí misma, ensimismada, en un avión viendo abajo los Andes. Vamos, camino de Bolivia, la Bolivia cocalera, del jefe de los cocaleros, donde se hace la pasta de coca. El jefe es Evo Morales. Da un pucherazo para promover hasta el infinito, quedarse eternamente como jefe del Estado racista, que funda un Estado racista en Bolivia. Le pillan el desfalco. Era tan escandaloso el pucherazo que lo denunció la Organización de Estados Americanos. Lo desconoció todos los países salvo Cuba, naturalmente, y Venezuela. Se levantó la policía, se levantó el ejército, se alzó la oposición y tuvieron que salir huyendo los narcococaleros de Evo Morales, su segundo, su mano derecha, que era el que facilitaba la pasta a Podemos. Pero es que además se ha publicado con documentos que lo publicó el ABC una entrega de 7,5 millones de euros a la Fundación CEPS que cobró directamente Errejón y a la que pertenecían Pablo Iglesias, Monedero y los dos o tres de siempre. En esa época la señora marquesa todavía se llamaba Tania. Pero están todos y los llaman a declarar junto a Baltasar Garzón, abogado de Evo Morales, y además José Luis Rodríguez Zapatero, comisionista y correo político del narcorrégimen de Caracas, los llaman a declarar por recibir dinero del narcotráfico en Bolivia, pero que ya es formal.
La Fiscalía de Bolivia ha llamado a declarar al próximo vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, por sus vínculos con Evo Morales. Junto al líder de Unidas Podemos, el fiscal Lanchipa llama a declarar a Íñigo Errejón, a Juan Carlos Monedero y al expresidente Zapatero, también a Baltasar Garzón. El fiscal ha comunicado a la ministra Margarita Robles la citación y ha pedido explicaciones sobre la presencia de un grupo de geos encapuchados en la Embajada de México en La Paz.
Nosotros hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que tome las acciones y cite a estas personas que menciona en el memorial. Pablo Iglesias, Íñigo Regón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.
Entre otros, Baltasar Garzón, que es el abogado del cocalero presidente Morales. Expulsado prácticamente por todo el pueblo de Bolivia. O sea, toda la oposición, la policía, el ejército, la Organización de Estados Americanos. Y aquí blanqueamos al blanco coca. Pero bueno, vamos ya para terminar camino de la tertulia con esto que va a tener que ser ya una sección permanente, recreativo-cultural. Esto es la memoria histórica del PSOE. La memoria histórica del PSOE, yo hasta ahora tenía como el punto más alto el momento en que pillan a Roldán, que fue el hombre fuerte del Ayuntamiento de Zaragoza desde que llega la democracia con Saiz de Baranda. ¿Cómo empezó a trincar Roldán? Lo primero, Roldán, que no había estudiado nada, luego decía que había estudiado los carreros, había estudiado la manera de llevárselo. Bueno, el tío se inventa un matadero en Zaragoza. Y no había matadero en Zaragoza, claro que lo había, muy bueno. Pero dice, vamos a hacer uno muy moderno, hoy dirían 2.0. Bien. Y entonces, ¿qué hace? Contrata a todos de la UGT, con lo cual se hace con una cohorte de 100 tíos absolutamente a sus órdenes, que eran una guardia de corps temible, tan temible que se hace con el PSOE de Zaragoza y de allí pasa directamente a delegado del gobierno en Navarra. Y a la Dirección General de la Guardia Civil. Bueno, la Guardia Civil, vean los mármoles, o sea, a los baños no llegaban, pero las comisiones de los mármoles de la entrada de los nuevos cuarteles creados por Roldán son extraordinarios. Creo que venían de Carrara, directamente de Italia, para alfombrar los bolsillos del pájaro Roldán. Bueno, pues cuando quiso ser, que estuvo a punto de ser ministro del Interior, Felipe González tenía un ojo extraordinario. Ponía corruptos, diría Pepiño, en todas partes. Entonces se publicaron fotos comprometedoras. Y había una que sale en un puticlub de Zaragoza, que está en una sala oscura, la sacó interview entera, la filtró naturalmente su enemigo en el Ministerio del Interior. Y en esa habitación oscura hay un sillón de estos de piscina, o sea, más barato imposible. Tono oscuro para que no pareciera así infantil, pero un sillón de playa, o sea, cutre es poco. Y una mesa de cristal oscuro también. Esa mesa de cristal oscuro en primer plano se veía unos polvos blancos, no rayas. Las rayas habían desaparecido, pero el área de polvo quedó. No era un polvo uniforme, no era que no limpiaran. Además, no, no, es que habían limpiado la mayoría de aquello. Pues yo creía que ese era el tope, digamos, el máximo que se había llegado en el vicio. Al fin y al cabo, un puticlub de Zaragoza, en Zaragoza hace mucho frío, el Cierzo y además Roldán. Esto de Andalucía ya es otra cosa, porque aquí añadimos tecnología. Aquí ya no estamos hablando de un sillón de estos de plástico, de piscina, aunque sea negro u oscuro. No recuerdo de qué oscuro color era. No estamos hablando de Roldán en calzoncillos, como aparecía en aquella luctuosa imagen. El tío en gallumbos se parece a una serie que les recomiendo que se llama Barón Noir. Estaba Barón Negro, que es un barón socialista, naturalmente. La corrupción del PSOE es idéntico a Roldán, el tío. Es un francés de Dunkerque, igual, pero clavado. Bueno, pues ahí estaba Roldán en gallumbos, con la mesa esa oscura y en aquel puticlub zaragozano. Pues claro, Andalucía, que es donde empieza la civilización en España, el Valle del Guadalquivir, claro, añade ya tecnología punta. Rieles para que una biblioteca semivacía se deslice y aparezca pues un salón mucho más fino que el de Roldán. Están las fotos hoy en Libertad Digital, en el sillón. Oye, el sillón podemos decir que sería de un puticlub también, pero claro, o sea, ya hay la stripper y tal, porque el sillón es de uno. Y tiene un televisor que yo diría que eso no sirve para la ducha, porque un televisor que es de VHS, es decir, que empezaron ahí con ese vicio hace bastante tiempo. Y luego al lado una ducha de hidromasaje. Esas duchas que no te duchas, sino que te asaeta el agua por todas partes. Bueno, pues lo descubrieron y lo publicamos hoy las fotos. Que había una ducha, lo había publicado El Mundo, pero no que la ducha formaba parte de una instalación para el vicio dentro de un despacho de la Junta de Andalucía, zulo para el vicio, oculto, a través de una biblioteca, además, que aunque semivacía, daba el pego, tapaba. No estaba llena de libros, para que corriera fácilmente. Pero este es el socialismo real.
Sí, en Libertad Digital pueden ustedes ver las imágenes, un pequeño habitáculo con sillón, con una mesa de centro y con un televisor, con un reproductor de VHS. Eso es lo que ha encontrado el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, Isaac Túnez Fiñana.
El despacho había pertenecido en 2018 a Rafael Solana, decano de la Universidad de Medicina de Córdoba y que ahora forma parte del nuevo gobierno andaluz. Antes que él, se alojó allí Ramón González Carvajal, secretario general de Investigación. Esta cámara secreta se suma a otros hallazgos en dependencias de la Junta. Pasadizos que conectan edificios, cajas fuertes cuya llave solo tiene una persona que aún no se ha identificado o cámaras acorazadas con lectores de retina completamente vacías.
Y dirán ustedes, ¿y quién firmó aquello? ¿Qué responsable? ¿Hay algún responsable en activo? ¿En activo? ¿En activa? ¡Marisú! Sí, 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 señores, sí, sí. Esa señora que lo mismo tiene esa manía de que asome la lencería, que a cierta edad es una cosa inconveniente. Marisú, sí, sí. Sí, sí, Marisú Montero. O sea, la de Hacienda. Estaba entonces, no sé qué cargo tenía, si en Hacienda o en Sanidad, porque hundió las dos áreas. Pero es de quien dependía. ¿Y qué firmaron? Lo que fuera. Me falta la videoteca. Yo no sé si se habrá conservado la videoteca, porque si no, con la ayuda de Enrique Cerezo, podríamos saber los años exactos en que salieron las películas. Las tiene todas y se sabe de memoria los títulos. Lo contaba antes, es de lo más divertido que hay en España, es que Enrique Cerezo te cuente los títulos de las películas del destape de los 70. Ahora que los niños ya van a clase, se puede decir una de las que más éxito tuvo, que a lo mejor es lo que veía este alto miembro de la Junta. Teodoro, métele mano al tesoro. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, Vanessa, mal tiempo, buena cara.
Sí, qué remedio.
Vamos a mantener el humor hasta el final. Y lo mismo algún oyente conoce de esas actividades, sabe qué vídeos se vendían. Lo mismo nos está oyendo alguien que distribuía los vídeos y que un día llevó un hato de vídeos S, de películas eróticas de destape o el porno vulgar y corriente, quién sabe. Porque ahí tendrían que ver algo. Para mí, vamos, creo yo que no era el espíritu de la colmena.
Bueno, si tienen algún dato, ya saben que tienen a su disposición nuestro audio WhatsApp, es el 648-91-9260, y ahí estamos escuchando ya sus notas de voz.
Bueno, pues nos vamos ya a la tertulia. Bueno, viene hoy Paco Maruenda, Rosa Belmonte, Iñaki Yacuría. ¡Oh, cómo lo vamos a pasar! Esto se va a freír espárragos, pero no vamos a perder el humor en ningún momento.
Es la mañana, Es Radio.